nueva promoción 2022-2023 de la formación presencial de PNL en Fuerteventura. Programación neurolingüística, impartida por Rosa Guerrero, didacta de la Asociación Española de PNL. La PNL es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en nuestra conducta y en nuestra mente. Un fin de semana al mes, hasta completar los 7 módulos de la formación, para aprender las claves de la comunicación eficaz, el aprendizaje, el autoconocimiento y el cambio. Una oportunidad para tu desarrollo personal y profesional, ya que recibirás una titulación reconocida por la Asociación Española de PNL. Inicio el fin de semana 19 y 20 de noviembre. Más información en www.posicioncero.es o en el teléfono 652-346-903.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
En plena subida de precios de los alimentos, bien por inflación, bien porque intentan robarnos a todos, todavía no lo sé, estoy leyendo el libro Sitopía, de Caroline Steel, editado por Capitán Swing. Sitopía es la continuación de su libro Ciudades Hambrientas, donde además de la geopolítica global, explora otras formas de alimentarnos que sean más respetuosas para el planeta y más sanas para nosotros. Los problemas a los que nos enfrentamos no son nuevos. Por eso, para hoy, he elegido un poema encontrado entre sus páginas, escrito por el poeta Oliver Goldsmith en 1770, titulado La aldea abandonada. La tierra sufre, presa de los males, donde la riqueza se acumula y los hombres decaen. Príncipes, olores, pueden florecer o desvanecerse. Un aliento puede crearlos, como ya ha sucedido, pero un campesinado valeroso, el orgullo del país, no puede restituirse si es destruido. Hubo una época en que empezaron las aflicciones de Inglaterra, en que cada tramo de tierra mantenía a su hombre. Para él, el trabajo ligero expandía su saludable provisión. Solo daba lo que requería la vida, pero no más. Sus mejores compañeras, la inocencia y la salud, y sus mejores riquezas, ignorar el dinero.
Ignorar el dinero, ya quisiéramos. Esta mañana, fíjense ustedes, lo más próximo que hemos estado a la felicidad es que nos han comunicado que se caía WhatsApp y aquí dábamos saltos de alegría a ver si se mantenía esa desconexión de WhatsApp y de las redes sociales. Así está la cosa. Y es que no hay manera, no hay manera de deshacerse de aquello que nos va apartando cada vez más de la felicidad,
la tranquilidad.
Sí, de poder vivir con lo esencial, sosiego, con lo mínimo, en fin. Eso es, mira que lo intentamos, pero no hay manera. Esta voz que ustedes oyen, para los que no la conozcan, es de la compañera Sofía Menéndez, periodista especializada en temas ambientales, que nos acompaña cada semana aquí en la radio. Sosiego y tranquilidad, ¿cuánto lo necesitamos? Sofía, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Marusa. Sí, tienes toda la razón. Yo estoy contigo que es necesario, sobre todo, mucho sosiego. Y hoy tenemos una invitada en el programa.
Que nos ha venido muy bien.
Sí.
Yo creo que la dejaríamos aquí con nosotros de por vida.
Sí. Realmente es importante tener paz interior, porque es que nos llevan como en un tobogán mental, para arriba, para abajo, pero bueno, hoy traigo un programa que te va a gustar,
seguro,
porque Estuve en la finca que ha estado Rico, el señor Rico Horns, un agricultor un experto en agroecología, y ha hecho un trabajo muy bonito en una finca en los Llanos de la Concepción. Uh-huh. Que bueno, te voy a llevar porque es que merece la pena, un trabajo sobre no lo voy a decir.
Lo va a explicar él.
Lo va
sí,
a contar.
Pero antes, si te parece, Sofía, le damos la bienvenida a nuestra invitada.
Por supuesto.
Hola.
Buenos días.
Dulce María Morales, nuestra amiga del alma y además una persona que ya se ha jubilado, pero que en cierta forma ha puesto la cabeza bien a media Fuerteventura, porque pues era la psiquiatra del hospital. ¿Ya se te ha olvidado o no?
Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Sí, se me ha olvidado la vida en la que estuve trabajando. No, claro, no, está ahí, pero vista desde una forma muy relajada.
¿Y cómo llevas la jubilación? ¿Estás contenta?
¿Cómo llevo la jubilación? Pues yo me siento todavía como flotando, levitando. Cualquier trabajo implica pues lo que supone un trabajo, diríamos algo, un peso encima, y yo tengo la sensación de que me gustó mi trabajo, pero eran unas responsabilidades y era un peso, y entonces te quedas levitando, y todavía estoy en ese estado, aunque ha pasado ya 6 años. muy bien, porque dispones de tiempo, y eso yo creo que es el secreto, el disponer de tiempo, sí.
Y luego, porque era un trabajo muy duro, ¿no? En una isla como es Fuerteventura, donde la situación, vamos, prácticamente cuando tú empezaste, la población que había en Fuerteventura era de 6.000 personas.
Bueno, no, tanto no. Cuando llegué, que estábamos hablando del 82, era como de 40.000. La cuestión es que vivimos unos años en que la población creció de forma, pues todos lo sabemos, cómo subió de forma exponencial, y siempre los servicios públicos íbamos por detrás de las necesidades. Lo que pasa que yo, como partí de nada, todos los avances que han habido, íbamos por detrás, pero como a nivel sanitario, o en lo que en mi área de salud mental, de no haber nada, a pues haber un equipo en el que siempre faltan recursos humanos, pero hay que reconocer que ha habido muchos avances. Yo lo veo, porque lo he vivido, los avances esos, por lo menos yo lo veo así.
Bueno, vamos a pedirle a Dulce que se quede con nosotras. Vamos a presentar a la entrevista de Rico George Friedrich Horns. Él es, aunque nació en Tenerife, pero viene de familia alemana, de las primeras personas que llegaron a Canarias en principios de los 60, y nació en Tenerife y luego se marchó y se ha especializado en agroecología, como te comentaba, y viene todos los años sobre estas fechas a hacer distintas experiencias que son como en cierta forma semillitas que van quedando ahí y que están creciendo, y hay bastantes cosas muy interesantes que va imponiendo de alguna forma este señor. Me parece que lo mejor es darle entrada.
Vamos allá.
Estamos con un reencuentro muy especial, porque conocí a Rico hace 7 años, que tenía su niño, nada más que 4 mesitos. La verdad es que es un placer volver a verle, y sobre todo esa pasión que te hace sobre la agroecología. Él nuevamente está en Canarias, en Fuerteventura, y claro, con innovaciones. Buenas tardes, Rico.
Buenas tardes, Sofía.
Explícanos, cada año traes cosas nuevas, cada año nos alumbras con algún tipo de historia. En este caso, estás trabajando, has hecho realmente, has dicho,
un ecosistema agroforestal.
Sí, vamos a ver, dices diferentes cosas, traigo cosas, sí, traigo cosas de hace ya años que vengo trayendo cosas, y esto son cosas que se llaman herramientas, son herramientas que yo conozco.
Y técnicas.
Y técnicas, y conocimiento también, que he ido recolectando en diferentes continentes durante todos estos últimos veintipico de años que llevo, veintipico, pues son 25 años que ya llevo fuera de Canarias, y que he ido recopilando en diferentes países, como pueden ser pues Suiza, Francia, pero también Canadá, Estados Unidos, Japón, Taiwán, y siempre después de que salí en los 90 de Canarias, siempre preguntándome qué es aquello que es fertilidad del suelo. ¿Qué es lo que es un suelo fértil? ¿Qué es lo que son plantas sanas? ¿Y cómo se puede juntar eso para que al final, revolviéndolo en un cacharro y haciendo una receta para Canarias, esto pueda servir de algo a las nuevas generaciones de gente joven que sí que le gusta el campo, pero que ni sueñan de trabajar el campo porque esto es un curro que mata?
Uh-huh. Has traído palas largas, has traído unos rastrillos que, vamos, que me he quedado sorprendida porque son, vamos, no pesan nada.
Una sembradora manual
y lo que el jaguar de las
sí, el jaguar que está diciendo Sofía, lo llaman jaguar, también lo llaman hammer, pero en realidad es una carretilla que tiene 200 y pico litros de capacidad de carga, puede cargar para los brutos, puede cargar 250 kilos, tiene una llanta con 6 capas de caucho para evitar los pinchazos, y es una que parece una rueda de coche, pero chiquitita, para poder también entrar en zonas de enarenado, donde esa carretilla pueda encontrar mayor estabilidad. Esta carretilla yo también la utilizo en Alemania, y quizá un poco tengo que volver atrás, porque Sofía, yo salí en los 90 y después de viajar por diferentes continentes, acabé en Hamburgo, que es de donde viene mi familia. Entonces yo allí teníamos una finca familiar, 3 hectáreas que quedaban de bosque, y de allí sino que empiezo a mirar los restos de las herramientas manuales que tenía mi abuelo o que tenían los jardineros de mi abuelo, y resulta que hoy día muchas de esas herramientas siguen en el mercado, no han cambiado, la gente sigue utilizándolas, y yo empecé a investigar no solamente en Alemania, sino también en todos otros países, para ver qué tipo de herramientas me permiten una aproximación en la que yo no salgo quemado, sino en la que yo salgo con la cabeza bien alta, con mi musculatura adecuadamente desarrollada, y con una producción de alimento que me permita tener un desarrollo como agricultor.
Uh-huh. Comentas, entre otras cosas, que la necesidad de tener suelos sanos para tener alimentos sanos. Explícanos un poco tu filosofía de agricultura y la necesidad de tener agricultores, por supuesto.
Bueno, vamos a ver, un poco para entender el proceso histórico de la agricultura, está claro que el hombre, de su actitud o actividad de cazador-recolector, pasa a entender por diferentes causas que puede ser interesante ser sedentario. Entonces, probablemente para hacerse las casas habrán talado árboles y se habrán reunido en esos bosques, en zonas taladas, donde a través de millones de años se ha ido creando suelo. Entonces, esto significa que los que empezaron con la agricultura tenían una capa de tierra negra, porque no la puedo llamar humus también, pero para que esto llegue a todo el mundo, tierra negra pero retiznada, Tierra Negra que se fue generando a través de los millones de años. Esto significa que para yo conseguir un centímetro de humus, que es esa tierrilla negra que se produce cuando o el estiércol se pudre o las hojarascas se hacen canelitas oscuras, utilizo un lenguaje sencillo para que todo el mundo me entienda. Entonces, para esto necesitas entre 100 y 500 años. Entonces, los antiguos que empezaron con la agricultura empezaron en unas condiciones excepcionalmente positivas, porque no tenían sino que echar una semilla y a partir de ahí esa semilla empezaba a crecer. Ahora, si nos fijamos en las tierras majoreras, encontramos un suelo desnudo. Un suelo desnudo y una actividad agrícola que se concentra básicamente en las gavias. ¿Y qué son las gavias? Las gavias son esas terrazas, esas llanuras que se han creado por el hombre y en las que la escorrentía del agua, los sedimentos, la erosión de la montaña hace que a través de los caños entre esa agua con sedimentos, pero también con la caga de la cabra dentro de esas gavias. Entonces, ahí se genera una actividad agrícola, que hoy día que estamos viviendo en un cambio climático en el que hay menos agua, menos tierra, porque antes se retenía la tierra en ladera, se hacían las cadenas, la gente estaba plantando incluso en las terracitas más chicas. Ahora ya tenemos una gavia que ya no es capaz de retener toda esa agua, una parte se va al mar con un montón de sedimentos, yo no estuve en las lluvias, pero sí que vi muchos vídeos, y estamos teniendo una pérdida bestial de agua hacia el mar. Entonces, entramos en una actividad económica, agrícola, en la que los suelos que han sido creados en las gavias pierden algo fundamental, y ya lo has visto hoy en esa pequeña gavia en la que has estado tú, Sofía, pierden algo fundamental, que es el agua. Uh-huh. Y antes esa actividad se podía uno permitir el lujo de perder una parte del agua porque todavía incluso había para dos cosechas quizás. Ahora necesitamos entender que hay nuevas actividades agrícolas, nuevas técnicas, nuevos conocimientos que nos permiten retener esa agua durante más tiempo y también reconsiderar la situación actual en la que estamos perdiendo muchísima tierra de la ladera. Y las islas orientales están perdiendo entre 15 y 50 toneladas por año, por hectárea. Y esto es realmente preocupante porque yo tengo 62, pero ¿y la sobrina? No, la nieta de Carmelo. Los niños que vienen haciendo ahora, ¿sobre qué suelo van a poder ellos generar una actividad agrícola necesaria en esta isla, que por cierto es una de las islas más grandes en superficie y con la mínima actividad agrícola existente?
Uh-huh. Tú llevas viniendo, como hemos dicho, 20 años.
No, 10 años.
10 años. Y organizando un poco charlas y distintos cursos, de técnicas, de estas técnicas que en teoría es el mínimo esfuerzo, ¿no? En cierta forma, para que la agricultura sea rentable y se produzca económicamente, pues. Y el ecosistema se enriquezca.
Vamos a ver, esto de que sea mínimo esfuerzo, esto puede ser en un momento dado, pero ahora estamos en una situación en Fuerteventura de máxima desertificación, las laderas ya no tienen apenas nada que retener y la actividad agrícola en los valles y en las gavias ocurre con suelos que tienen poco humo. Poco de todo, poca tierra no, porque en las gavias hay mucho, pero que si quisiéramos ajustar nuevas técnicas a esto que está pasando, necesitamos evidentemente algo importante que es la biomasa. Biomasa significa que necesitamos picar las hojas de palma, aquello que sacamos de los hoteles, aquello que sacamos de las plazas de los pueblos, todo ese material que es un recurso, no es un residuo, se pica y se protege el suelo. Nosotros lo llamamos MRF y yo lo consigo en la planta de compostaje de Compost Majorero. Ese material, junto con el compost, junto con el estiércol, genera una nueva posibilidad de recuperar suelo, y esto va unido a la recuperación del paisaje agrícola majorero, reconsiderando la situación actual de exceso de viento, de exceso de sol, de falta de agua, aunque tengamos el agua del consorcio y sea un agua que está subvencionada, tenemos que manejarla de manera coherente. Y por eso es por lo que yo practico agroecología, que es la palabra que yo estoy utilizando en Fuerteventura, y la practico de manera coherente, que significa mirar todos aquellos elementos que necesito para que esto sea posible dentro de este contexto majorero.
Uh-huh. Ya para terminar, para no robarte más tiempo, hablas de educación, hablas de tema lúdico en relación a la agroecología. Explícanos un poco esto.
Vamos a ver, con el abandono de la agricultura, de esa actividad agrícola, no sé si fue en los 70, en Fuerteventura, entró el turismo, todo el mundo salió corriendo, y con razón. Nosotros nos hemos olvidado completamente de esta rama tan importante, que es la que nos da alimentos de calidad. Entonces, recuperar esta actividad no se recupera de la noche a la mañana. Necesitamos urgentemente en esta isla espacios donde la gente, como lo estamos viviendo aquí, tanto en Tefía, en la finca de Ángel Borrero Sosa, como en esta finca de aquí de Nacho, en los Llanos de la Concepción, necesitamos espacios donde la gente pueda ver, vivenciar este desarrollo de sistemas agroforestales y qué es lo que es agroecología. Y agroecología también es arte. Es el arte no solamente de hacer agricultura, sino que es el arte de vida, es un arte de vida. Es un arte en el que hay música, en el que hay pintura, en el que hay artesanía, en el que hay oficios con los recursos, palma, lana, barro, que puedan ser integrados dentro de lo que es la vida cotidiana del majorero y de la majorera, y también transformación de alimentos. Y el arte fundamental, que es la expresión a través de la música, y lo dije, pero también de la pintura y de otras muchas formas que nos permiten, cuando ya tenemos la barriga llena y no estamos estresados para bajarnos, un desarrollo que nos permita una nueva aproximación social para esta cultura majorera en reconsideración, porque estamos viendo un cambio de paradigma absoluto. También la sociedad majorera va a tener esa necesidad de adaptarse a la nueva situación, tanto política como económica, como ambiental, como social, y ahí necesitamos urgentemente bajar de ese frenesí de trabajo para dedicarnos a algo tan fundamental para la salud mental también, que es el arte.
Pues muchísimas gracias, Rico. Como siempre, te vuelvo a repetir, un placer verte y a tu familia. Espero que sea un tu vuelta también calurosa allí. Creo que estás con 3 o 4 proyectos en Hamburgo ahora mismo.
No, son 12 proyectos que tengo en Hamburgo, también en Tanzania, en Mauricio y en la Península Ibérica también. también. Son proyectos que no me los curro todos a mano, pero sí que coordino y que asesoro. Y creo que es importante también, y sobre todo para Fuerteventura y para las Islas Canarias, que están constantemente en ese intercambio intercultural que se llama turismo, porque esto es turismo también, es un intercambio intercultural de gente que viene a vivir y a relajarse después de currar como pencos en el norte y pasando frío también, vienen a descansar y a entender la cultura. Creo que es importante encontrar un dar y recibir.
La interacción, la biodiversidad.
Y bueno, y este año hemos venido con un equipo de cuatro personas que nos están apoyando en diferentes temas, tanto agricultura como fotografía, como carpintería, que nos están apoyando como arte, que es mi mujer Celine, y que nos están apoyando para ofrecer, y esto es un servicio a los mahoreros y a las mahoreras y también a la gente de las Islas Canarias, porque también estoy trabajando en tener esto que nosotros hemos aprendido y que queremos compartir con ustedes.
Muchísimas gracias.
Mi padre era agricultor, mi madre era dependiente, yo trabajaba en una mina, sacando escombros hacia afuera, y un trabajo